tenían una construcción para recibir a más de 5.000 personas, tampoco una banda musical que atraiga a los jóvenes, ni la multimedia para llamar la atención del no creyente. La iglesia del primer siglo no contaba con ninguno de estos recursos, pero contaba con el poder de Dios. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta nos hablará en esta serie de estudio acerca de los problemas que debe enfrentar una iglesia en crecimiento y cómo los líderes deben asumirla. Así que escuchemos la conclusión del mensaje, Revisualizando la vida juntos.
Ahora el crecimiento de la iglesia no paró allí. No se conformó con ser una congregación de 3.000 personas y vamos a mandar a hacer camisetas para que todo el mundo sepa que somos 3.000. No, Dios no se limita, ni limitemos tampoco a Dios. Nosotros limitemos a Dios porque construimos un edificio nada más de este espacio. Pero ¿y qué si Dios quiere romper las paredes? Dios puede hacer lo que quiera hacer, ¿cierto? Ve aquí en este lugar. Ve allí en Hechos 4:4 lo que Dios comenzó a hacer. Pero para muchos de los que habían oído el mensaje, lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Si las estadísticas son correctas, hoy en nuestros tiempos, la mayoría de las iglesias en todo el mundo se constituye de mayor número de mujeres que de hombres. Si esto es cierto en la iglesia primitiva, entonces podemos decir que aquí el número de mujeres duplicaba el número de hombres. O sea, si había 5.000 hombres, a lo mejor había 10.000 mujeres. Y 10.000 mujeres significaba un montón de niños. O sea que fácilmente estamos hablando aquí entre 10, 11 o 12.000 adultos más todos los niños que se acumularon. Y como escucharon al Señor decir, dejen a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios, les aseguro que ahí nadie tenía los niños. Estos creyentes se habían congregado en ese lugar. El Señor traía a los que iban a ser salvos. Y el Señor seguía añadiendo a más y más personas. Ve ahí lo que dice el versículo 14 de Hechos capítulo 5. Sin embargo, cada vez más personas, y vea la palabra que dice ahí, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. ¿Se dan cuenta? No dice aquí que eran 2 docenas, ni 20. Eran multitudes. ¿Sabe usted lo que es una multitud de hombres y mujeres? ¿Ha ido usted a un estadio de fútbol? ¿Ha ido usted a un estadio de béisbol que está lleno? Esas son multitudes. 1.000, 14.000 personas en ese lugar. Así componía el número de personas la iglesia del primer siglo. Obviamente, así fue como Dios lo planeó. Podemos imaginarnos que la iglesia primitiva llegó a tener hasta, no sé, unas 20.000 personas. ¿Se imagina usted? Sin micrófonos. Para hablar con 20.000 personas. ¿Cuál era el estrés del líder de alabanza ahí? ¿Se imagina usted? Los ujieres ahí batallando, tratando de acomodar a la gente sentada en el pasto. O las personas que entregaban el boletín. No, pues ahí pásenle. Ahí se las digo después. No sabemos. Pero Dios tenía un plan. Y Él quería hacer crecer su iglesia. Quería poner de manifiesto al mundo antiguo que el poder de Dios sobrepasa cualquier poder humano. Y lo demostró en este lugar. Dios siguió añadiendo y solamente usando la predicación de un apóstol que había fallado terriblemente al Señor porque lo había negado. ¿Se da cuenta? ¿Dónde estaban aquí los programas de iglesia crecimiento? ¿Dónde estaban aquí las estrategias de mercadotecnia, los volantes, los periódicos, la televisión, la radio? Nada. Porque cuando Dios quiere hacer crecer un lugar, no importa lo que el hombre haga, Dios va a bendecir ese lugar como ha bendecido Stone Briar en español hasta ahorita. Y lo que nos falta, porque si no ha crecido más, ahí sí, se los digo, es porque nosotros no hemos entendido lo que significa estar sembrados en este lugar y ser usados por Dios para que Él siga impactando a este mundo. No le tenga miedo al tamaño de la iglesia. Cuando Dios provoca este tipo de crecimiento, es una congregación como esta. Abracémosla. Él se encargará de los detalles. Usted y yo amemos a la gente, oremos por la gente, abramos los brazos para recibirles. ¿Y qué pasó? ¿Hasta ahí llegó el número? Hechos 11:21 dice, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. En un principio se predicaba el Evangelio únicamente a los judíos, pero ahora estaba llegando a más personas que no eran judías, a otras razas, a otro tipo de personas que muchas veces los judíos creían que únicamente el Evangelio era predicado para ellos, pero no, se extendió mucho más allá. Y el versículo 24 concluye diciendo, y mucha gente llegó al Señor. Dios comenzó a edificar su iglesia a una velocidad que haría que nos mareáramos. Piense usted que los líderes de esta iglesia primitiva únicamente se quedaron sentados en una piedra cruzados de brazos para ver cuánta gente llegaba. ¿Piensan ustedes que ellos nomás disfrutaban y pasaban la canasta de las ofrendas nada más? El crecimiento de la iglesia primitiva, así como el crecimiento de cualquier familia consanguínea, también tiene sus desventajas y sus problemas. La iglesia primitiva comenzó a tener problemas. Ahorita solamente he leído para ustedes porciones del capítulo 2, 3 y 4 del libro de los Hechos. Pero si vamos adelante, vemos situaciones, problemas que comenzaron a ocurrir. Toda iglesia en crecimiento tiene problemas, toda. Nuestra iglesia, Stoneberry, comenzó de una manera maravillosa, con un pequeño grupo, que éramos una familia, y poco a poco fue creyendo, pero también no fuimos exentos de problemas. Hubo situaciones muy dolorosas y aquellos que han estado aquí casi estos 12 años podrán ver las situaciones difíciles que hemos vivido. Pensábamos que no íbamos a lograr llegar al siguiente año, no solamente por la economía, sino por las situaciones tensas que vivimos. Yo como pastor llegué a pensar que llegó el momento en que mi tiempo se había acabado y por la gracia y misericordia del Señor aquí me tiene, es por su gracia nada más. Porque tengo bien entendido que cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. Cuando un hombre de Dios se va de este lugar, nada de Dios se va de este lugar. Porque esta es la familia de Dios, la iglesia de Dios. Él la compró con precio de sangre. No el pastor, no el fundador, nadie. Solamente Cristo pagó por ella en la cruz. Tengamos cuidado de no subestimar a la esposa de Cristo, que es la iglesia. Tengamos cuidado cuando levantemos nuestras voces para criticar a la iglesia, esto en español. ¿Por qué? Porque sin saberlo estamos criticando al mismo Dios. Porque el Señor la tiene aquí con un propósito y la ha sostenido. ¿Pasaron crisis en la iglesia primitiva? Claro que sí. Los primeros que llegaron a poner sus feos nombres en las pancartas de la vergüenza de la iglesia primitiva fue una pareja, un matrimonio. Ananías y Zafira, una pareja con doble cara. Usted recuerda la historia de Ananías y Zafira, está ahí en Hechos capítulo 5, versículo 1. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. O sea, nadie le había pedido a Ananías y a Zafira que vendieran propiedades y que dieran la ofrenda a la iglesia. O sea, toda la iglesia estaba vendiendo sus propiedades y las traían a los apóstoles para que administraran bien todo ese dinero recogido y que nadie pasara hambre ni necesidades en la iglesia del primer siglo. Ahora usted comprenderá por qué. Estamos hablando de 20,000 personas. Más de algunos se quedaban sin desayuno, ¿cierto? Entonces traían eso para que a nadie le faltara nada en la mesa. Pero este par de transantes, trinqueteros, como dicen en mi país, quisieron quedar bien. Y lo hipócritas que eran, vendieron una propiedad y se quedaron con el 50% y trajeron, ay, vendimos nuestra propiedad, aquí está todo el dinero. Casi, casi es como decir, ahí está la ofrenda. O sea, veo el peso que me sobra, el dólar que me sobra, en lugar de dar el diezmo. O sea, más o menos, ustedes se pueden identificar con eso, ¿verdad? No, ¿verdad? Usted no. No, no, ¿cómo? Estos, nadie les obligaba a que dieran nada, pero querían quedar bien ante la presencia de esas personas, diciendo, nosotros también cooperamos, y ahí está nuestro dinero. Pero no era todo, aunque ellos aseguraron que era todo. Eran de doble cara. Y esto ocasionó problemas porque Dios exhibió su hipocresía de una manera tan radical. Porque justamente reveló en el Espíritu al apóstol Pedro esta situación. Y le hizo ver que no era la verdad. Y le hizo estas preguntas. Ananías, ¿esto es todo el dinero de la venta de tus propiedades? Sí, es todo, todo el dinero. No terminaba de decir la última palabra ni poner el punto cuando ¡pum! Cayó ahí al suelo. Se cayó muerto, fulminado. El Señor lo mató literalmente. Gracias al Señor que no hace lo mismo hoy en día, si no tuviéramos que colocar una morgue aquí a este templo. Y para acabar, la verdad, como se había puesto de acuerdo con su mujer, ella por allá estaba atendiendo a las mujeres, ¿verdad? Ya el grupo de damas, que a lo mejor tenían nuestra reunión de oración. Cuando llegaron allá, ella buscando a su marido, dice: ¿no han visto a Ananías? Zafira, Ananías nos dice que ustedes entregaron el 100% del dinero de la propiedad que vendieron, ¿es cierto? Sí, todo lo entregamos. Terminaba de hablar la mujer cuando ¡pum! Cayó ahí. No acababan de irse los jóvenes que llevaban al hombre aquel muerto cuando dijeron: ¡ay, otra vez! ¿Alguien más? De una vez, para que nos salga más barato. Las crisis comenzaron a ocurrir, la hipocresía comenzó a surgir en la iglesia primitiva. Esto no es de nuestros tiempos, está desde el momento en que la iglesia del Señor ha sido establecida en el primer siglo. Pero aún así, con todo lo que ocurría, podemos leer claramente aquí en este pasaje que aún así la iglesia seguía creciendo. El Señor seguía estando ahí bendiciendo. Eso sí, el Señor se encargaba de acomodar a cada quien en su lugar. Después de esto surgieron quejas. Llegamos al capítulo número 6 y vemos que después de haber superado esa situación, porque este tipo de disciplina ayudó, esas 20,000 personas que estaban conformando la iglesia primitiva, cuando vieron que había muerto esta pareja de mentirosos, se portaron bien, empezaron a decir: oigan, yo también vendí otras propiedades, mira, aquí está todo. Todos se pusieron, o sea, el temor se apoderó de todos, un temor reverente al Señor de que con Dios no se juega. Para mí, una historia como esta no está hablando acerca de que usted tiene que dar el diezmo. ¿Sabe qué pienso yo? Para mí, esta historia de Ananías y Zafira nos está diciendo a usted y a mí que Dios toma muy en serio el pecado, que con Dios no se juega. Usted me podrá engañar a mí acerca de su pecado, o yo le podré engañar a usted acerca del mío, pero a Dios no le podemos engañar porque conoce lo que hay en nuestro corazón. Y tengamos cuidado porque Dios toma en serio el pecado. El pecado nos va a alcanzar. Así usted sirva en esta congregación, usted ayude de alguna otra manera al necesitado. Si usted está viviendo en pecado, tenga cuidado. Horrorosa cosa es meterse con un Dios vivo y santo. Y Dios pone a cada uno en su lugar. Tu pecado te alcanzará. Así es que es importante que lo confieses y te pongas a cuenta con el Señor este día. Hubo quejas, porque la iglesia crecía, y entonces la ayuda comenzaba a limitarse. Las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas. Dice la Escritura aquí en Hechos capítulo 6, que algunos llegaron con los apóstoles y se quejaron: oiga, fíjense que todos los hermanos que están sirviendo le sirven primero a las viudas de los judíos, pero a nuestras mamás nadie les está dando. ¿Les suena familiar eso? Ellos nomás vienen y sirven a su gente, pero a nuestra gente no la toman en cuenta. Hacen sus grupos por allá. Entonces los apóstoles hicieron algo interesante. Convocaron a todos aquí en Hechos capítulo 6 y empezaron a decirles a ellos la situación, a toda la iglesia. Les dijeron lo siguiente, versículo 2. Nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. ¿Se da cuenta? Vea lo que... la forma creativa que utilizaron para solucionar el problema. No solamente exhibieron el problema, sino presentaron la opción. Dijeron: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar las palabras. Una iglesia en crecimiento no tiene que ser una iglesia pequeña, donde tradicionalmente el pastor hace todo. Él visita al enfermo, él visita a la persona necesitada, él va y visita al que cumple años, al que se casa, él va, y todo el mundo quiere que el pastor principal esté allí. El problema con una iglesia que crece es que ya no puede ser ahí. Porque también, al igual que ustedes, el pastor tiene el tiempo mismo que tienen ustedes, 24 horas al día. Quítele las supuestamente 7, 8 horas de dormir, y le quedan las mismas horas que usted tiene para trabajar. Entonces, si el pastor ha distribuido el tiempo durante la semana, significa de que para poder atender a ese cumpleaños, a ese baby shower, hasta eso también, ¿verdad? A todos los demás, significa de que hay que quitarle tiempo a otras cosas para poder estar allá, porque no hay de otra manera. O sea, Dios hizo el tiempo, pero no el pastor. Dios es el que hizo el día de 24 horas, pero no el pastor. Él se tiene que limitar lo que Dios ya hizo. Por lo tanto, él tiene que quitarle tiempo a otras cosas para estar ahí. Pero qué hermoso un pasaje como este, que me hace respirar y saber que hay esperanza al final del túnel, de saber que delegaron responsabilidad en hombres fieles que pudieran atender las necesidades que se estaban presentando en la familia del Señor. Y es curioso porque cuando usted lee los nombres de las personas que nombraron los apóstoles en la iglesia primitiva, todos los nombres eran griegos. ¿Para qué fueron llamados? Para atender las necesidades de las viudas, de los griegos. ¿Se dan cuenta? No solamente escogieron al que tenía más tiempo en la iglesia, o al que tenía más gorda la chequera, o al que tenía más influencia, la familia más influencia. Escogieron a una persona capacitada para atender las necesidades que se requerían. Entonces veíamos que había críticas, había quejas, pero también hubo tragedias. Si usted le da la vuelta ahí a la página, encontrará en el capítulo siguiente, en el capítulo 7 y 8, que hubo una tragedia muy grande, porque uno de esos diáconos elegidos para atender las necesidades de las viudas proclamaba el nombre de Cristo por donde quiera que fuera, y en aquel tiempo era peligroso, su vida tentaba. Este diácono era Esteban, un hombre fiel al Señor. Y no le gustó lo que él predicaba, así es que los líderes judíos lo agarraron y lo mataron a pedradas. La muerte de Esteban causó que muchos de los otros cristianos de la iglesia primitiva huyeran, pero no se fueron callados, porque dondequiera que se iban, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, cumpliendo la gran comisión, compartiendo el evangelio del Señor. Lo que podemos ver como puntos negativos o situaciones difíciles, las partes difíciles del crecimiento de una iglesia, Dios las utiliza para la gloria de Él mismo, para engrandecer su obra y para poder decirnos a nosotros que no debemos quedarnos sentados aquí nada más, contentitos, esperando a que se nos sirva una comida cada domingo, que nosotros tenemos que depender directamente de Dios y caminar y ser Cristo donde quiera que nosotros andamos. Eso es lo que Dios quiere decirnos. El día que comprendamos que la razón de ser de la iglesia no es el domingo en la mañana, sino todos los días de la semana, ese día comprenderemos que Cristo que vive en nosotros quiere hacer su obra y yo lo estoy deteniendo. Aprendamos esta situación. Las tragedias, las situaciones, todo lo usa el Señor. Si usted sigue adelante, Hechos 19, ve que aún Pedro se sorprendió de que el evangelio también fuera a los gentiles. Había problemas porque los gentiles no eran circuncidados, era parte de la señal de la circuncisión del pueblo de Dios. Los judíos, para poder ser judíos, tenían que demostrar la señal de la circuncisión. Yo a veces me pregunto, ¿se imagina usted lo que sintió Abraham cuando le dijo, Abraham, te voy a llamar, de tu pariente, de tu tierra, tú vas a ser mi siervo y contigo voy a ser un pueblo? Y como señal, te voy a dar la circuncisión. Y yo me imagino a Abraham, ay, Señor, a Noé le diste un arco iris. No se va. Pobrecito, va. Dios lo escogió y Abraham obedeció. El punto es que la circuncisión del creyente en el Nuevo Testamento no es física de la carne, es espiritual, es la circuncisión del corazón, el poder confesar nuestros pecados y venir al Señor pidiéndole el perdón por ellos y dejar que Cristo transforme mi vida. El poder del Señor se manifestó en la iglesia y cada día la iglesia iba añadiendo a los que habían de ser salvos. ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros? En primer lugar, hermanos, que toda iglesia necesita una misión y una visión. Y ya que la visión ensancha nuestra perspectiva, tenemos que entender, la misión fue dada por Cristo en Mateo 28 cuando dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y bauticen cada uno de ellos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La misión ya está. Bueno, como iglesia tenemos una misión. Nuestra misión como iglesia es esta: conocer a Cristo, darlo a conocer y capacitar a otros para que hagan lo mismo. Conocer a Cristo, darlo a conocer y capacitar a otros para que hagan lo mismo. Esa es la misión de esta iglesia, que refleja perfectamente la misión, la gran comisión que se dio a los discípulos del primer siglo. Un gran compromiso a una gran comisión hacia un gran cristiano que sirve a un gran Dios. ¿Eres tú uno de ellos? Aprende esta misión: conocer a Cristo, darlo a conocer y capacitar a otros para que ellos hagan también lo mismo. Pero la visión es lo que nos mueve para llegar a completar esa misión. Las cosas que necesitamos que hacer. Porque nosotros en esta iglesia queremos ser una iglesia que Dios está usando para transformar vidas, familias, comunidades y al mundo. El mundo va a ser transformado cuando una comunidad es transformada. La comunidad va a ser transformada cuando una familia es transformada. La familia es transformada cuando el individuo que compone esa familia es transformado. Por eso queremos ser ese sitio. Un lugar donde aquí nadie camine solo. Pero necesitamos ser creativos. Necesitamos tener creatividad, hermanos. Necesitamos dar rienda suelta a una estrategia que nos permita hacer esto. Usted está viendo cuatro banderas que van a estar aquí en las próximas cuatro semanas. Porque esa es la estrategia con la cual nosotros vamos a estar haciendo, siendo y sobre todo conociendo para poder llevar a cabo la gran comisión de Cristo. Primero que nada, nosotros queremos ser un lugar donde nadie camine solo. A lo mejor usted se siente solo. Ya tiene meses viniendo a esta iglesia. La meta que tenemos es que a partir de este instante, usted ya no esté solo o sola. Que siempre a su lado haya alguien que se acerque a orar por usted. Por eso iniciamos el servicio con oración. Sienta la libertad de venir. Si quiere que alguien ore por usted, comparta esa petición. Si no, arrodíllese y ora al Señor. Vamos a iniciar cada culto con un tiempo de ministración de esa manera, para ayudarnos mutuamente. Ese va a ser parte de nuestra adoración. Queremos adorar juntos. Adorar juntos no es cantar juntos. Adorar juntos es orar juntos, convivir juntos, servir juntos. Es parte de nuestra adoración. Debe ser significativa. Debe ser en espíritu y en verdad. Pero también es un lugar donde aprendemos juntos. Vamos a poder aprender juntos de la Biblia cuando escuchemos un sermón, cuando escuchemos un grupo de estudio, ya sea el domingo en la mañana, o si no, en los grupos de casa. Vamos a aprender juntos quién es Dios, pero vamos a aprender a relacionarnos como hermanos y hermanas que somos en Cristo. La tercera de esas estrategias es que vamos a madurar juntos. ¿De qué manera? Supliendo nuestras necesidades, reuniéndonos en grupos. Y finalmente, cuando logremos nosotros adorar juntos, aprender juntos, madurar juntos, vamos a sentir la necesidad, nos vamos a sentir obligados a ir juntos, a servir al necesitado, a las misiones locales y mundiales, porque vamos a comprender que la misión de Dios que ha dado esta iglesia es la misma misión que dio la iglesia primitiva y Dios no cambia. ¿Lo cree usted? Entonces necesitamos conectarnos con el Señor. Necesitamos preguntarle al Señor quién es y necesitamos pedirle a Él que nos siga guiando, que nos siga dirigiendo. Ya no somos una iglesia chica. Ya no tenemos menos de 100, que es lo que se considera una iglesia chica. Empecemos a comportarnos como una iglesia grande. No somos una iglesia que busca parecerse a la iglesia que está aquí a dos cuadras. Ni siquiera a la iglesia que está en la ciudad de aquí contigua. Si usted viene a compararnos, no tenemos comparación, no porque nos creamos mejores, es simple y sencillamente que esta iglesia es única, como único es usted. Esta iglesia no es perfecta, esta iglesia se compone de gente imperfecta y el que les habla es el más imperfecto de todos. Pero esta congregación ha sido rescatada, lavada y limpiada con la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Y en este lugar el Señor quiere hacer cosas grandes en medio de su pueblo. Quiere gozarse en su alabanza, pero quiere formar parte de su vida para impactar a otros que todavía no le conocen. Esta iglesia es un hospital de enfermos, no es un museo de santos. Es bien fácil que usted me diga los defectos de la gente que tiene a un lado, frente o detrás de usted, o de mí mismo. Pero ¿sabe qué? Por eso estamos aquí. No estamos aquí para correr o disciplinar gente, estamos aquí para restaurar vidas. Y si matrimonios son restaurados y vidas son cambiadas, entonces estamos cumpliendo con la responsabilidad que Dios nos ha dado de ser un lugar que Dios usa para transformar vidas, familias, comunidades y el mundo.
El poder de Dios se manifiesta sobre su iglesia para presentar a los demás que en Él hay vida eterna. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el mensaje del pastor Carlos A. Zazueta, Revisualizando la Vida Juntos. Para escuchar nuevamente el mensaje lo puede encontrar en visionparavivir.org. El Ministerio Visión para Vivir tiene por costumbre ofrecer un obsequio a quienes nos envían de forma voluntaria su contribución económica. Y este mes le ofrecemos el libro de A.W. Tozer titulado Una fe incómoda. Y tal como lo dice el título del libro y también como frase acostumbrada por el escritor, la fe es una cosa perturbadora. Este libro es un tesoro para el cristiano que apenas ha iniciado la carrera de la fe, como para el creyente veterano. Así que no se pierda la oportunidad de tener una experiencia de Dios más profunda al pedir este libro enviando su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también puede donar llamándonos al 469-535-8433 o puede visitar visionparavivir.org. Si usted se beneficia al escuchar al Pastor Carlos a través de este medio, le quiero invitar a que nos ayude para seguir con enseñanzas bíblicas prácticas al apoyarnos con su ofrenda generosa. Únase a nuestro esfuerzo para continuar el cumplimiento del mandato que Dios hizo en Mateo 28, hacer discípulos en todas las naciones. Acompáñenos en nuestra próxima audición de Visión para Vivir, para continuar aprendiendo acerca de la Iglesia Primitiva.
El mensaje anterior, Revisualizando la Vida Juntos, fue registrado bajo derechos de autor en 1993, 1995 y el 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2015 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.